Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Pues era todo el viento lleno de polvo, de arena. No se podía ver nada, ni a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos.
Estábamos con los ojos cerrados como 3-4 minutos porque es que era imposible ver. Además de que había un aire súper caliente que parecía como que venía el aire de una zona que se estuviese quemando.
Cuando lo vimos caer dijimos, esto como lo haya dado a alguien directamente, es que ha podido fallecer alguien seguro entonces.
Lo estás escuchando. Noche de auténtico caos y de pánico en Cullera, en Valencia. Era el testimonio de varios jóvenes que han hablado así a la cadena COPE. Miles de personas asistían anoche al Medusa Festival, uno de los más multitudinarios, sin duda, de nuestro país. Festival de música electrónica que se vio interrumpido de repente, en torno a las 4 de la mañana, por una gran tormenta de arena, un reventón térmico que estamos llamando, un reventón cálido. Tanto es así que un joven ha perdido la vida a consecuencia de un golpe de alguna de las partes del escenario de este festival, que empezó literalmente a volar por los aires. Una auténtica tragedia lo que se ha vivido en Cullera esta noche. Es increíble cómo en un momento de fiesta, un momento de celebración, en el que miles de jóvenes participan, una cita que seguro llevaban tiempo planeando, pasen este tipo de cosas por un fenómeno meteorológico repentino, además. Pobres familias, además, las de ese muchacho de apenas 22 años que se fue de festival y que no va a volver a casa. Bueno, las imágenes que hemos podido ver desde que nos llegaba la noticia en torno a las 8 de la mañana han sido escalofriantes. Lo relataban muy bien esos testigos con los que hemos podido hablar aquí en COPE durante estas últimas horas. Fue de repente, un viento terrible se levantó a eso de las 4 de la mañana, en pleno festival, como te estamos contando. Imagínate en una explanada al lado de la playa, pues el viento que se puede producir en un momento. Escenarios gigantescos, decorados propios de un festival de este tipo, torres de sonido tambaleándose. Todo empezó a moverse por el viento. Incluso un cartel de grandes dimensiones que estaba a la entrada del recinto se cayó por la fuerza del viento. Ya has oído a varios testigos que nos contaban lo que estaba pasando. Y ahora vas a escuchar a Íñigo. Nos ha relatado perfectamente aquí en COPE cómo vivió ese momento.
Y se empieza a levantar muchísimo aire, aire huracanado, con mucha arena y mucho polvo. Y básicamente se cae una estructura piramidal desde la zona VIP, que están situadas encima de la barra, y le golpea a una chica en la cabeza, y sangrando muchísimo. O sea, todavía tengo la imagen grabada en mi cabeza.
Bueno, ahora hay que ver si todo estaba instalado con todas las garantías de seguridad. La investigación de las autoridades lo dirá seguramente. O si es que, ¿cómo es posible? Realmente no se podía hacer nada contra ese viento repentino, contra ese fenómeno que se produjo anoche en Cullera. El susto que se llevaron esas miles de personas, más de 320.000 se esperaban para todo el fin de semana, es tremendo. Anoche se lograron desalojar a más de 50.000 en apenas 40 minutos, según ha contado esta misma mañana la Guardia Civil.
La evacuación fue un éxito, las salidas de emergencia estaban totalmente abiertas y la gente se dirigió hacia las salidas de emergencia. Tanto es así que en menos de 40 minutos se evacuara a 50.000 personas. La verdad es que la evacuación fue todo un éxito.
Bueno, luego escucharemos a algún testigo que no está muy de acuerdo con esta afirmación. Dicen que fue difícil esa evacuación. Aunque claro, ante situaciones como esta, pues está claro que fácil no iba a ser desalojar a 50.000 personas de un recinto en medio del caos. Enseguida ampliaremos la información sobre este suceso que, como te cuento, ha tenido lugar esta madrugada en Cullera, en Valencia, durante el Festival Medusa. Bueno, todo en un fin de semana en el que hay una gran movilidad en nuestro país, no solo en las carreteras, también en estaciones de autobuses, de tren, también en aeropuertos. Por cierto, que hay huelga de EasyJet, que ha provocado de momento 6 cancelaciones en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. En las carreteras se esperan durante todo este fin de semana unos 7 millones de desplazamientos. Ya sabes que el lunes es festivo nacional, muchas localidades están de fiesta estos días, más de 1.000. También que millones de españoles están de vacaciones, así que precaución al volante estos días. En mediodía vamos a hacer también un pequeño repaso por lugares turísticos de nuestro país. país. Mira, por ejemplo, nos vamos a ir hasta Málaga. Manuel es propietario de un chiringuito en Torremolinos y mira lo que nos dice.
Cualquier producto hoy día ha subido una barbaridad, ¿no? Y ya te hablan de ello, ¿no? Pero yo creo que ellos vienen a divertirse los 6, 7 días, 15, 9, 4, 3, que vienen a divertirse, a pasárselo a gusto y no mirar en la economía, en lo que se va a gastar.
Nos preocupa la inflación, eso es así. Se ha confirmado el dato, adelantado de julio, el 10,8% ya. Es sin duda uno de los temas de conversación de las comidas de vacaciones. La gente habla en la playa de lo caras que están las cosas. Pero después de los 2 años que hemos pasado de restricciones, de no poder salir, de todo lo que hemos vivido, esa pandemia, pues la gente está gastando este verano sin pensar en lo que va a pasar el próximo otoño. Y eso que va a ser una temporada difícil. Aunque mira lo que decía la vicepresidenta y ministra de Economía ayer mismo, Nadia Calviño.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que los precios se desaceleren a partir de septiembre. Ese es el escenario con el que estamos trabajando, pero en todo caso lo que estamos haciendo es tomando medidas que están siendo ya eficaces para contener el alza de los precios.
De momento los expertos no son muy optimistas de cara a los próximos meses, aunque es cierto que coinciden en este caso con la vicepresidenta económica en que lo peor puede que ya haya pasado, que ya hayamos tocado techo en cuanto al IPC, que este mes de agosto pues la inflación haya sido la máxima. Aún así, los próximos meses van a ser muy difíciles para la economía, lo cuenta hoy en COPE, en la mañana del fin de semana, José Ignacio Conde, catedrático de Economía y subdirector de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Fijaos, yo creo que la clave va a estar en este invierno, este otoño, ¿no? Yo creo que si Europa es capaz de sobrevivir a lo que va a ser un otoño y un invierno muy complicado, porque Rusia está haciendo su estrategia, ¿no?, de cortar el gas. Rusia, y esto yo creo que es lo que hay que tener un poco claro, ellos lo que pretenden es que, bueno, a ver si son capaces de desequilibrar las democracias europeas, pues cortando el gas, seguramente va a haber necesidad de hacer algún tipo de racionamiento, ¿no?, de la energía, pero si fuéramos capaces de sobrevivir a este invierno sin parar la industria, yo creo que allí sí que podríamos dar por superada esta crisis energética.
Bueno, veremos lo que nos espera durante los próximos meses. A esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado 13 de agosto. Noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Las llamas siguen calcinando zonas de Galicia, Extremadura, Castilla y León y Murcia.
Sí, Laura, la mayoría evolucionan de forma favorable. Las miradas están puestas en Jumilla, en Murcia. Esta madrugada, un rayo de una tormenta eléctrica desataba las llamas en el paraje de La Patoja. Por el momento se continúa trabajando las labores de extinción y ya se han calcinado 300 hectáreas. Mientras, en Galicia la situación comienza a estabilizarse. El incendio de Boiro, uno de los más virulentos en la comunidad, se ha dado por extinguido hace unas horas esta madrugada, aunque en la comunidad, en Galicia, todavía quedan 5 incendios activos.
Este puente del 15 de agosto, como te contábamos, coincide con la huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet.
Sí, se trata de la segunda jornada de paro que ha provocado la cancelación de 6 vuelos en el aeropuerto del Prat en Barcelona y otros 6 en Palma de Mallorca. Se trata del primer periodo de huelga de los 3 convocados en agosto. Toma nota, hay 2 convocados, uno del 19 al 21 de agosto y otro del 27 al 29.
Y pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie.
Sí, que fue apuñalado ayer cuando pronunciaba una conferencia en Nueva York. Ha sido operado y se encuentra en estado crítico conectado a un respirador. No se descarta que pierda un ojo y además sufre daños en el hígado y en un brazo.
Y en los deportes, buenas noticias para los más futboleros porque vuelven los fines de semana con fútbol. Ya hay 3 partidos en juego. Bruno Casar.
Vuelve la liga y vuelve tiempo de juego desde las 4. Contaremos el Celta Español que abre la jornada este sábado a las 5. A las 7 el turno será para Valladolid-Villarreal. A las 9 cerrarán con el partido más destacado de este sábado el nuevo Barça de Xavi contra el Rayo Vallecano. Xavi cuenta con todos los nuevos fichajes disponibles, salvo Koundé, que todavía no está inscrito. El que tampoco estará a las órdenes de Xavi es Nico González, que ha renovado con el Barça hasta 2026, pero jugará cedido esta temporada en el Valencia. Mañana debuta el vigente campeón, el Real Madrid, que visita al Almería sin Rodrigo, que sufre una sobrecarga en el muslo de su pierna derecha y será baja. En ciclismo, el UAE ha anunciado la baja de Tadej Pogačar para la Vuelta, en la que sí estarán Marc Soler y Juan Ayuso, que debutará a sus 19 años en una grande. Y en los Mundiales de Múnich, España se apunta a su primer metal, medalla de bronce, para inaugurar el medallero en 2 de remo.
La Guardia Civil investiga las causas del accidente mortal ocurrido esta madrugada en el Festival de Música Medusa, que se estaba celebrando estos días en la playa de Cullera, en Valencia, y que se ha cancelado de forma definitiva. Te lo venimos contando, un joven de 22 años ha perdido la vida y otros 40 han resultado heridos de diversa consideración al derrumbarse parte del escenario principal y de la entrada del recinto a causa de las fuertes rachas de viento que llegaron a superar los 65 kilómetros por hora. La Consellería de Sanidad Valenciana ha atendido a 32 personas en varios hospitales, tres permanecen ingresadas en el Clínic, en La Ribera y San Juan de Alicante, una cuarta está pendiente de valoración, el resto han sido dadas de alta. Eran las 4 de la madrugada cuando la estructura del escenario voló literalmente por los aires. Un fortísimo vendaval de arena se lo llevó por todo por delante, todo. Imagínate la situación, calor sofocante, una tormenta seca que llega de repente y el viento arrasando con aquello que encuentra a su paso. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cullera evacuaron en apenas unos minutos todo el recinto donde se estaban celebrando los conciertos. El pánico cundió enseguida. En 40 minutos, como te contábamos, fueron desalojadas unas 50.000 personas. Aquí en COPE durante toda la mañana hemos estado recogiendo testimonios de jóvenes que estaban allí, que lo vivieron en primera persona. Entre los asistentes, el shock, el miedo y la incertidumbre se desataron desde el primer minuto. Es el caso, por ejemplo, de Francesc.
Como la zona es como un descampado y hay campos a los lados, pues era todo el viento lleno de polvo, de arena. No se podía ver nada, ni a 5 metros. Todos por ahí, pues, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos. Y sí que cuando salí ahí al público empecé a ver que se tambaleaba como una estructura. Y ahí sí que me empecé a asustar y me fui corriendo porque parecía que se iba a caer eso.
Sin duda son testimonios que estremecen. Hasta las salidas de emergencia se colapsaron, en palabras de los testigos directos. Nos lo ha contado en COPE Julia, una de las asistentes.
Cómo se desprendía una de las torres, que era como, pues es una estructura, ¿no? y una parte era como una torre. Y entonces se desprendió y, vamos, le cayeron los trozos a la gente, se fueron desprendiendo los trozos y demás. Entonces había gente que quería salir por la salida de emergencia y demás como para acelerarlo, pero la salida de emergencia se cayó la estructura.
Asistentes como Julia, que se encontraban desconcertados y que no sabían qué hacer, a quienes estaban alojados en el camping se les obligó a que se fueran a sus tiendas, pero muchos de ellos se encontraron con la sorpresa de que ni siquiera estaban en esas tiendas, de que se les habían volado y no tenían dónde estar. Detrás de esta tragedia está un fenómeno meteorológico difícil de olvidar para todos aquellos que lo han sufrido y que se está extendiendo hoy también en la Comunidad Valenciana. Te hablo de un reventón cálido, algo parecido a un tornado, pero que no es exactamente lo mismo. Oriol, que también se encontraba la pasada madrugada en el recinto del Medusa, en la playa de Cullera, nos detalla así como era el aire que empezaron a respirar.
Estábamos en la zona aproximadamente, no sé, 20 metros. Vino una tormenta arena de un momento para otro. Estábamos con los ojos cerrados como 3-4 minutos porque es que era imposible ver. Además de que había un aire súper caliente que parecía como que venía el aire de una zona que se estuviese quemando. Al nivel de que entre la música y que estábamos totalmente cegados, no pudimos ver de primera mano y enterarnos al momento de lo que estaba pasando.
Como te decía, a veces esos reventones cálidos se confunden con tornados. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, detallaba aquí en el fin de semana de COPE en qué consiste este devastador fenómeno meteorológico.
Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo. Pueden superar los 150-200 kilómetros por hora.
Pues justo otro reventón térmico ha provocado la cancelación de otro festival de música en Torrevieja, en Alicante. Era el Crazy Urban Festival. El asfixiante calor y las fuertes rachas de viento, como te contaba, están detrás de este siniestro. Unas adversas condiciones que también han provocado la muerte de un hombre que practicaba parapente en la localidad valenciana de Carcaixent. La verdad es que no está siendo un sábado fácil en la Comunidad Valenciana. Sigue la alerta roja por calor extremo. El aeropuerto de Alicante-Elche registraba esta madrugada 40 grados. 40 grados de madrugada. Durante este puente de la Asunción están cerrados los parques naturales. También está prohibido el lanzamiento de pirotecnia en terrenos forestales. Hay riesgo máximo de incendios, así que los bomberos insisten en que toda precaución es poca. Pablo Vila es inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Castellón.
Conjugadas con entradas de viento de poniente y con bajas humedades relativas, factores todos ellos que sumados entre sí provocan comportamientos extremos del fuego y puntualmente situaciones en las que el operativo tiene muchas dificultades para extinguir los incendios forestales. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que estén alerta y podamos prevenir este tipo de situaciones durante este fin de semana con estas temperaturas.
Y hay que seguir hablando de incendios. Hasta ahora, más de un centenar de efectivos participan en la extinción de un fuego que se declaraba en la medianoche en el paraje Lomas del Gamonal de Hin, en la provincia de Albacete. Mientras, en Murcia, en concreto en Jumilla, otros 100 efectivos luchan contra las llamas que de momento habrían calcinado más de 300 hectáreas en el paraje de La Patoja. Según las primeras informaciones que ha ofrecido el 112, este incendio habría sido causado por los rayos caídos en las tormentas registradas en la zona en la pasada madrugada. Se ha activado el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas. La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, ha explicado cómo la orografía del terreno está complicando esas tareas de extinción.
La verdad es que es una zona de Jumilla, pues una zona natural muy importante. También es muy inaccesible en algunos de sus puntos y eso pues también dificulta el que se pueda actuar con más medios terrestres y se tenga que actuar sobre todo con medios aéreos.
Y Galicia está siendo otra de las comunidades autónomas más afectadas por los incendios, sobre todo en las últimas semanas. Ahora mismo, uno de los que más sigue preocupando tiene como escenario la provincia de Orense, Noel Abao.
El incendio más grande sigue siendo uno que afecta a al menos 2.100 hectáreas, macrofuego en el que se unieron tres focos que comenzaron en los municipios de Laza, Camba y Chandrexa de Queixa. Es el sonido de las motosierras de los brigadistas que realizan líneas de defensa para controlar el fuego. Por lo demás, está estabilizado el incendio en Oirixo, que arrasó 700 hectáreas, y controlados los de Bogorá, San Juan del Río y Carballeda de Valdeorras. En la zona de Obarbanza respiran tranquilos. Han dado por extinguido el incendio que se inició hace más de una semana en Boiro, Ribeira y Apobra, tras 2.200 hectáreas quemadas y varios desalojos. Hoy el tiempo ayuda. Hay poco viento, más frío y mucha niebla en el litoral gallego.
Son las 3 menos 13 minutos. Enseguida te vamos a hablar del turismo de los españoles.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
El sector turístico está viviendo un fin de semana de gran ocupación. El Levante español prevé para este fin de semana un lleno técnico, es decir, que la ocupación estará en torno al 95%. Y hay datos similares en prácticamente toda España. En lugares como la costa gallega o en Andalucía se rozan los llenos. Las playas andaluzas han recibido más de 11 millones de turistas este verano. Málaga concentra parte de ese turismo este fin de semana. Allí se celebra la feria, pero también hay muchos municipios que estos días están celebrando sus fiestas grandes. En Torremolinos, una de las playas más visitadas de esta Costa del Sol, planean rondar el 90% de ocupación durante todo el mes de agosto. Allí ya se están notando cómo el puente de este fin de semana pues está dejando visitas en niveles similares a prepandemia. Manuel Villafaina es el propietario de un chiringuito en Torremolinos y nos cuenta que su chiringuito tiene el cartel de completo.
Porque llevamos ya toda la semana pidiendo las reservas, la gente llamando y pidiendo las reservas. De hecho, hoy al mediodía, pues lo tenemos desde hace 4 o 5 días, a las 2 de la tarde, ya reservado todo.
Los hosteleros no se atreven a hablar de que sea el mejor fin de semana del verano, pero sí coinciden en que será uno de los más importantes, y no solo en la Costa del Sol o en la Costa Brava, sino también en destinos menos concurridos en estas fechas. Por ejemplo, en el turismo de interior, este mes se prevé una ocupación que rondará el 70%, aunque es cierto que por estas fechas la opción preferida sigue siendo la costa. Y como veníamos contando, además de en el sur y este peninsular, también se espera el lleno técnico en lugares del norte de la península, como en Galicia, también en Gijón, en Asturias, están en la Semana Grande. Allí Luis Alberto González es copropietario de un hotel y se atreve a pronosticar que será el mejor fin de semana para ellos.
En estos 10 días que coincide con la Semana Grande, las fiestas aquí de la ciudad del 90, estamos prácticamente al 100% de ocupación. Estuvimos encerrados y estuvimos ahorrando, y entonces, bueno, este verano la gente, pues, se nota que tiene muchas más ganas de salir y hay mucha más afluencia de gente. Se nota que ha influido bastante en el a la gente. La gente viene de vacaciones, pero lo que es el gasto medio que hace al día, pues es un poco inferior que otros años.
Tal y como nos explica Luis Alberto, la gente nota la subida de precios, pero aún así no dejan de irse de vacaciones. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Es el caso de Luis, que también ha pasado sus vacaciones en el norte. En su caso, en la localidad cántabra de Comillas. Suele visitar la zona con asiduidad y ha sentido la inflación en los precios.
Llevamos alquilando piso todos los años. Este año ha sido más caro, y luego también en el tema compra en supermercado, que al final, pues comparado con otros años, es súper caro. Y luego también en oferta y demás de ocio, que también se notaba que han ido incrementando bastante los precios.
Y esta situación no es algo aislado en la zona norte de la península, sino que se extiende por todo el país, Laura.
El dato confirmado de la inflación que hemos conocido en las últimas horas influye también al sector del turismo. El aumento de precios en lo que va de año en restaurantes y hoteles supera el 50%, un ascenso que no pasa desapercibido para los turistas que están acostumbrados a veranear en un mismo lugar, Rafa.
Más caro y más abarrotado, así encontró Diego el hotel de Calpe, Alicante, donde suele pasar sus días libres en verano, pero ni siquiera a eso le ha echado por tierra sus vacaciones.
Vengo al hotel, a un hotel que llevo varios años viniendo, y sí que es verdad que con la inflación ha subido un poquito con respecto a otros años, y lo que sí que es verdad, hay mucha más gente que otros años, sobre todo se nota en la piscina y en el comedor a la hora de comer, pero nada, estoy muy satisfecho.
Diego tuvo suerte, pero en muchos casos encontrar una habitación no es tarea fácil. Andrea ha viajado a Cádiz y el aumento de precios le ha dificultado no solamente encontrar estancia, sino también el trayecto.
La verdad que el momento de buscar apartamento fue bastante complicado, porque todo lo que veíamos era carísimo por el tema de la inflación, que yo creo que ya ha vuelto al mismo ritmo que antes de la pandemia. O sea, es imposible ir a un restaurante si no has reservado por lo menos con 2 días. Vinimos en coche para poder movernos por los alrededores de Cádiz, y ahí sí que sí, pues bueno, estamos pagando la gasolina a precio de oro.
Aún así, después de 2 años de pandemia, el turismo ha cogido impulso, sobre todo en un fin de semana en el que la mayor parte de España disfruta de un puente hasta el lunes.
Pues muchas gracias, Rafa. Precisamente por eso, la Dirección General de Tráfico prevé cerca de 7 millones de desplazamientos durante este puente. Se trata de un aumento de casi un 3% respecto al 2021, un fin de semana especialmente congestionado, porque además del puente se une el cambio de quincena. Hasta ahora vamos a repasar cómo están las carreteras de nuestro país con la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora varios accidentes están complicando la circulación. Uno en Sevilla, en la A66, en Venta de Currofal, en dirección a la capital hispalense. Otro que dificulta en Málaga, la AP7, en el entorno de la Capellanía, en sentido Marbella. También en Cantabria, en la A67, a su paso por Torrelavega, en dirección Santander. Otro más en Burgos, en la A62, en Buñol, en dirección Valladolid. Y un último en Cádiz, que complica la A4 en polígono Tres Caminos hacia San Fernando. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, lo peor, la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, también la entrada a Valencia por la A3 en el entorno de Loriguilla, y la salida de Sevilla por la AP4 en las Cabezas de San Juan. Además, muy densas las fronteras con Francia, tanto en Guipúzcoa en la AP8 en el entorno de Irún, como en Girona la AP7 en Junquera.
Bueno, seguro que muchos de vosotros nos escucháis ahora mismo desde el coche. Si ahora mismo estás en carretera, presta atención atención algunos consejos a tener en cuenta durante la conducción en estos días, especialmente si nos entra cansancio o si hacemos viajes largos. Ana Huertas.
Se estima que el sueño es la causa de entre el 15 y el 30% de todos los accidentes de tráfico. La DGT, a través de sus redes sociales, recuerda que las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Ana Fernández Arcos es neuróloga, coordinadora del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología, y nos cuenta qué efectos tiene el sueño en nuestra conducción.
Reduce nuestro nivel de alerta y atención hacia la carretera, se produce una mayor lentitud para realizar las maniobras, también es algo muy importante, una menor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, ya sea a nivel auditivo y a nivel visual, porque tenemos una menor percepción de todo lo que nos ocurre alrededor, y además sabemos que hay también alteraciones de conducta, estamos más tensos, más nerviosos.
Más recomendaciones que nos dan los expertos son echarnos la siesta antes de iniciar un viaje largo o, en caso de que nos entre sueño al volante, parar y dormir al menos 10 minutos.
Y una buena noticia: dentro del crecimiento de los precios, el coste del carburante da un respiro en su escalada. Si ahora tienes que parar a repostar, hoy te encontrarás precios más baratos que los que había ayer, y ya llevamos varias semanas así. María Ruiz.
Hoy el precio medio de la gasolina ya llega a 1,80 € el litro, mientras que el diésel se sitúa en 1,81 € sin la bonificación del gobierno. El precio de los carburantes acumula ya 7 semanas de caídas. Desde finales de junio ha descendido entre un 13 y un 11%, algo que notamos en nuestros bolsillos. Antonio es propietario de una gasolinera de Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20, 30 céntimos.
Llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora casi 70 € con la bonificación del gobierno. A pesar de esta bajada desde el inicio del verano, aún continuamos en niveles por encima del año pasado.
Tras Pinedo, se manifiesta de nuevo hoy para pedir justicia por la muerte de la joven Esther López cuando se han cumplido 7 meses desde su muerte. Te recuerdo que en la madrugada del 13 de enero fue el último momento en el que se vio a Esther con vida. Estaba con amigos tomando algo en un bar del pueblo y poco después desapareció. Semanas después del inicio de su búsqueda, el 5 de febrero se encontró su cuerpo sin vida en una cuneta cercana a Traspinedo, un lugar que ya había sido explorado antes. Lo último que se sabe sobre la investigación es que las lesiones que presentaba su cuerpo eran compatibles con un atropello de un todoterreno. Vamos hasta allí, Carolina Tabanera.
En este más de medio año transcurrido desde su fallecimiento, la localidad de Traspinedo no ha dejado de clamar justicia. Volverá a hacerlo esta tarde a partir de las 9 de la noche en la plaza mayor de su pueblo. Pese a que las investigaciones se están dilatando, la familia no pierde la esperanza de que el caso se acabe resolviendo. Los vecinos también son optimistas, según asegura su alcalde Francisco Javier Fernández.
Sí, al igual que la familia, ellos tienen claro que este caso va a tener una resolución y que se va a hacer justicia. Entonces nosotros igual vamos de la mano de ellos, y prueba de ellos que pues eso, cada cierto tiempo van saliendo información, y esa semana pues siempre hay un poco más de tensión, más tensión, bueno, pues que la gente quiere conocer lo que ha pasado.
Esos avances a los que se refiere Fernández es la coincidencia entre el coche del principal investigado y las lesiones que presentaba el cuerpo de Esther.
Y miramos también a Estados Unidos, porque seguimos pendientes del estado de salud de Salman Rushdie. Te recuerdo que fue apuñalado ayer cuando pronunciaba una conferencia en Nueva York. Se trata de un británico de origen indio amenazado de muerte por el régimen islámico de Irán desde 1989 por su libro Los versos satánicos, una obra que fue objeto de una fatwa, un decreto religioso por parte del régimen de Teherán, que la consideró como un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica. Y también te cuento que hay novedades en torno al registro del FBI el pasado lunes en la mansión de Donald Trump. En Mar-a-Lago, en Florida, la orden de registro revela que el expresidente estadounidense se llevó material clasificado, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia. En total, el FBI ha incautado 11 carpetas de documentos clasificados y 20 cajas con diversos contenidos, un registro sorprendente, nunca visto. Lo explicaba en la mañana del fin de semana Andrea Betti, es profesor de teoría de relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Formas me parecieron un poco sorprendentes, por eso habrá que ver en los próximos días cuáles serán también las consecuencias políticas, porque Estados Unidos, desde el punto de vista político, se encuentra en una situación de mucha polarización, y esto seguramente aumente la polarización y los conflictos que hay entre los dos principales partidos.
La libertad
Hoy nos despedimos con la música de Leiva. Anoche actuó en uno de los mejores festivales de nuestro país, en el Sonorama, celebrado en Aranda de Duero. Leiva ha sido la sorpresa del festival, el artista invitado que no estaba en el cartel. Es sin duda uno de los cantantes más importantes de nuestro país, que durante este verano está llevando su música por todos los rincones de España en su gira Cuando te muerdes el labio.
Amor que muerde y mata, así es como las ratas más tronadas.
Pues con la música de Leiva llegamos ya a las 3 de la tarde. Te quedas con el golpe de gracia al Grupo Risa y en apenas una hora vuelven los sábados de fútbol. A las 4 empieza Tiempo de Juego con la primera jornada de Liga, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipazo de deportes preparado ya para esta temporada. Que pases una feliz tarde.